Está con nosotros a esta hora Orlando Cabrales, él es el presidente de Naturgas. Señor Cabrales, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis Carlos, y a la mesa.
Experto en petróleo, en gas, viceministro de energía. Bueno, doctor Cabrales, primero, ¿qué es el fracking? Porque aquí muchos no entendemos a precisión qué es el fracking. ¿Qué es el fracking?
Mire, básicamente el fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos en lo que se llama los yacimientos, la roca madre, la roca donde se cocinan, donde se cocinaron los hidrocarburos hace millones de años. Parte de esos hidrocarburos no pudieron migrar a lo que hoy se conoce como los yacimientos convencionales, sino se quedaron atrapados.
Sí.
La técnica del fracking lo que permite es poder liberar esos hidrocarburos que quedaron atrapados en la roca madre, en la roca generadora, que algunos le llaman. Eso es básicamente, y ha sido una técnica que se ha utilizado hace muchas décadas. De hecho, en Colombia ha habido fracturas sobre pozos verticales. Esta técnica es una técnica de hace 20 años que inició en Estados Unidos, que no se hace sobre pozos verticales, sino de manera horizontal. Eso es básicamente, digamos, a grandes rasgos, de manera muy sencilla.
Claro.
Lo que implicaría pues hacer fracking, una fractura sobre pozos horizontales en unos yacimientos que son los que se conocen como la roca madre.
Ahora, doctor Cabrales, esto es, para ponerlo en términos un poco más gráficos, un poco más Mickey Mouse el asunto, es entra el tubo y le inyecta agua a presión o gas a presión para lograr que los yacimientos de gas y de petróleo salgan.
Sí, correcto. Es una combinación de agua,
¿sí?
De agua que no necesariamente es una agua apta para consumo humano, que ahí ha habido, digamos, parte de la discusión. Eso puede ser agua industrial también, y Ecopetrol así lo ha dicho, que utilizaría agua industrial, no agua apta para consumo humano.
Sí, señor.
Con un pequeño porcentaje de aditivos químicos, que más o menos es el 0.5% de la mezcla, son aditivos químicos que se usan en la vida diaria, en los detergentes, en el maquillaje, digamos, no es nada extraño. Y entre otras cosas, la regulación hoy en Colombia exige que ese tipo de aditivos, por más pequeño que sea su proporción, sean publicables y sean públicos, la gente los pueda conocer.
Sí.
Eso es básicamente. Entonces ahí hay varias cosas.
Sí.
Fernando creo que ha hecho una muy buena explicación de cuál es el uso que le damos todos los colombianos, 9.500.000 colombianos, familias en Colombia están utilizando gas natural. Ahí hay un uso muy importante que nos llega pues muy cercano, nos llega a nuestras casas. Pero hay otro uso que también es supremamente importante, y es que frente a la intermitencia de las energías renovables, porque obviamente las energías renovables se genera electricidad cuando hay sol y cuando hay viento, pero cuando no hay, alguien tiene que respaldar. Y
sí,
lo que se ha visto es que el mejor respaldo es ese respaldo térmico con gas natural. Entonces, el uso del gas natural y la importancia del gas natural también es complementario con las energías renovables. Ahí no son excluyentes, y todo lo contrario, son absolutamente necesarios que se complementen hacia adelante.
Ahora,
esa intermitencia hay que manejarla, y la mejor forma de manejar eso, que es lo que se ha visto internacionalmente, sí, es usando gas natural en la generación térmica.
Claro, esa es la respuesta a la transición, es decir, la necesidad de hacerlo ahora mientras llegamos a las energías renovables, que es lo que todos queremos y ojalá esto ocurra. Pero quiero devolverme un poco más, y esto es muy importante porque nos pasa muchas veces, ¿no? Hablamos y hablamos y hablamos de un tema suponiendo que todos lo conocemos y que todos conocemos el detalle y ni siquiera sabemos escribir fracking bien y no sabemos qué significa en español la fracturación hidráulica. Doctor Cabrales, nos habla de que echamos agua, ¿cierto?, a la piedra, ¡pah!, y esa agua no necesariamente es de consumo humano. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos es que esa agua luego llegue a yacimientos de agua. Los riesgos es que cuando le pegamos a la piedra y la destruimos, la piedra se desintegre y produzca pequeños temblores. ¿Cuáles son los riesgos que generalmente se advierten en el fracking?
Pues mire, lo que han dicho los expertos, y aquí en Colombia en los últimos 7 años hemos tenido 37 expertos en 2 misiones, una que se hizo en el año 2012-2013 y la última que fue el año pasado que conformó el gobierno nacional. 37 expertos, buena parte de ellos internacionales, sobre todo de Norteamérica, y la razón por la cual esos expertos son de Norteamérica es porque allá se ha hecho la actividad, y el conocimiento y las lecciones aprendidas provienen de Norteamérica principalmente. Pero ha habido 37 expertos en estas dos misiones que nos han dicho que hay alrededor de 4 riesgos muy puntuales asociados a la actividad. Los riesgos se conocen, y lo que hizo el marco regulatorio que hoy se está revisando por parte del Consejo de Estado, el marco regulatorio del año 2014, fue tomar medidas para prevenir la ocurrencia de esos riesgos. Toda actividad humana tiene unos riesgos asociados. Uno de los riesgos, por ejemplo, para poner el ejemplo de la sismicidad, es que la técnica del fracking genera sismos. Lo que nos han dicho los expertos, lo que nos dijeron los expertos en su momento, es que el fracking como tal no genera una sismicidad importante. Los casos que se han visto en otras partes, como en el Reino Unido y en Estados Unidos, que son casos muy puntuales, son con los pozos de inyección del agua, de disposición del agua, no los pozos relacionados con el fracking. De todas maneras, en el marco regulatorio se establecieron unas salvaguardias para prevenir la ocurrencia de sismos cuando se hiciera la actividad de fracking. Entonces hay que levantar un registro sismológico, identificar cuáles son las fallas del área de influencia del proyecto y tomar unas distancias de 1 kilómetro con respecto al pozo de fracking, 2 kilómetros con respecto al pozo de disposición de agua, para prevenir ese tipo de riesgos. Eso es el primer punto. Sí, el otro punto es la protección de acuíferos.
Sí, señor.
La protección de acuíferos es una cosa fundamental y es uno de los miedos que tiene, digamos, algunos sectores. Cuando uno perfora un pozo, atraviesa un acuífero. Los acuíferos están entre 300 y 500 metros de profundidad aproximadamente. Eso, entre otras cosas, pasa también con los pozos convencionales. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en la regulación? Se establecieron parámetros, estándares mucho más exigentes en materia de construcción de pozos, de lo que se llama la cementación del pozo, para que no haya riesgos de fuga cuando uno está atravesando ese acuífero. Otro riesgo está asociado a donde se hace la fractura frente al acuífero en la superficie. Uno hace una fractura, más o menos para ponerlo en términos gráficos, entre 5 y 9 torres colpatrias de profundidad.
Sí.
Y los acuíferos están entre 300 y 500 metros. Estamos hablando de distancias muy grandes entre el acuífero y el sitio de la fractura. Uh-huh. La posibilidad de que eso permee, lo que han dicho los expertos, hacia el acuífero es muy, pero muy, muy reducida, casi que inexistente.
Ahora, permítame detenerlo ahí, que usted ha hecho una exposición muy buena de dos puntos, que son los puntos fundamentales bajo los cuales los ambientalistas y las personas que están en contra del fracking se paran y los dan. Pero la pregunta para usted, que es experto, doctor Cabrales, ¿hay documentación concluyente que determine que esos riesgos que usted acaba de exponer son realmente riesgos reales? Es decir, ¿son riesgos que se traduzcan en daños contundentes para la naturaleza, etcétera?
Los riesgos existen. Montarse en un avión tiene unos riesgos. ¿Por qué la accidentalidad aérea en el mundo ha bajado a mínimos históricos? Porque pues la tecnología de los aviones es cada vez mejor, porque los mantenimientos son mucho más exigentes, porque los pilotos pues tienen que pasar por un sistema de entrenamiento absolutamente riguroso. Los riesgos están ahí, pero se conocen, se saben cuáles son. Entonces aquí la clave es la siguiente, la clave es tener una adecuada regulación que busque prevenir la ocurrencia de esos riesgos que son conocidos, tener como segunda medida una adecuada supervisión por parte de las autoridades, que eso también es fundamental y eso lo establece la hoja de ruta de la Comisión de Expertos. Algunas personas señalan que como en Colombia la supervisión no es muy buena, entonces no se puede hacer. No, tenemos que ser capaces de tener una adecuada supervisión, que es el segundo pilar para hacer esto correctamente. Y el tercer pilar, que es fundamental, que es lo que uno lamenta la decisión de ayer, es que nos permitan hacer unos programas pilotos específicos, con todo el escrutinio tanto de las autoridades como de las comunidades, que nos permitan determinar de una manera científica sobre el terreno que esa regulación que tenemos hoy es suficientemente efectiva para prevenir esos 4 riesgos asociados a la actividad.
Sí.
Entonces, ya sobre el terreno, es la forma científica, técnica de aproximar esto. Yo le digo una cosa, yo creo que en Colombia hay pocas actividades que hemos hecho en Colombia que han estado sujetos a una preparación tan minuciosa, tan rigurosa como es esta actividad. No ha habido ninguna actividad en Colombia que haya tenido tanta preparación. Y nosotros como industria lo que queremos hacer es hacer las cosas bien. A nosotros también nos preocupa el medio ambiente. Es decir, cuando uno dice esto, usted está en contra del medio ambiente, no. La única forma de hacer esto bien es protegiendo el medio ambiente.
Sí,
nosotros somos convencidos de hacer esto y lo que creemos es que hay que hacerlo gradualmente.
Doctor Cabrales, pero aquí también me asalta esta pregunta. En Colombia no vamos a descubrir que el agua moja. Esta regulación ya debe estar desarrollada en países que son petroleros, que son similares a Colombia y que seguramente han evaluado lo mismo que nosotros. ¿Por qué no seguir un modelo que ya está establecido?
Claro, y ese marco regulatorio del año 2014, como le dije antes, fue producto de una primera misión de expertos, de 24 expertos, 15 independientes, la inmensa mayoría eran personas de Norteamérica. Yo recuerdo, porque yo estaba en el gobierno en ese momento, la primera vez que aproximamos a estas personas, y una de ellas me dijo lo siguiente, me dijo, mire, lo que ustedes están haciendo en Colombia es lo correcto. Nosotros en Estados Unidos empezamos a hacer esto sin regulación. Cuando a mí me decía esta persona, cuando a mí me llamaron a ser el secretario de Ambiente de Pensilvania, ya Pensilvania había perforado 20.000 pozos. Y solamente después es que empezamos a hacer la regulación. Entonces lo que ustedes están haciendo en Colombia es lo correcto. Todas las lecciones aprendidas de lo que se ha hecho en Norteamérica, que es donde se había hecho la actividad principalmente, e incorporarlas en un marco regulatorio. Entonces, ese conocimiento ya está presente en la regulación del año 2014. Por supuesto, se puede mejorar, es decir, todo en la vida es perfectible, todo es susceptible de mejora, pero ese marco regulatorio recoge todas esas experiencias que se tuvieron en Norteamérica, donde empezaron una actividad sin un marco regulatorio adecuado. Una de las personas que, por ejemplo, trajimos en ese momento fue un señor, un profesor de MIT, que fue presidente de una comisión que conforma el presidente Obama cuando llega al poder. Llega al poder Obama, obviamente esto inicia en la era de Bush, Obama probablemente tiene las mismas prevenciones que tienen muchos sectores en Colombia, conforma una misión, una comisión, la preside este señor de MIT, ese señor estuvo en Colombia, y la comisión le dio unas recomendaciones a Obama y Obama decidió seguir con el desarrollo. Entonces, todo eso está ahí.
Sí.
¿Qué necesitamos hacer? Pues obviamente fortalecer las autoridades colombianas, por supuesto.
Claro.
Y también, repito, permitir hacer esos pilotos que nos permitan determinar sobre el terreno si esa regulación es suficientemente buena o no. Esa es la forma, repito yo,
sí,
científica, técnica, de aproximar un tema que se ha vuelto absolutamente emocional.
Es una muy buena explicación y le agradezco mucho por tener el tiempo, doctor Cabrales, presidente de Naturgas, para explicarnos de esta manera tan didáctica este tema. Muchas gracias por darnos unos minutos.
Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias a usted, a Fernando y a la audiencia.
Un abrazo.